El laberinto.
Una cita más con Emilio Carrillo, autor de este libro que hemos recorrido a lo largo de esta temporada, titulado La gestión del misterio, y que comparte con Javier León, con estilo diferente, ya que es una especie de encuentro entre los dos a través de conversaciones en forma de epístolas que se van respondiendo el uno al otro. Aunque nos quedarán pendientes algunos de sus capítulos, terminamos la temporada haciendo un recorrido especial por las diferentes escuelas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Se dice que en nuestros días estamos viviendo un tiempo de crisis y tensión que nos va a ayudar a elevar nuestras conciencias. Seguramente eso hará que muchas personas reciban la primera iniciación tal y como lo explica Emilio Carrillo, es decir, llegando al pleno dominio de sus cuerpos. Hoy reflexionamos sobre las escuelas de misterio y de cómo se gestiona el misterio en nuestros días. Muy buenas noches, Emilio, y bienvenido.
Buenas noches, Pilar, encantado.
Las escuelas de misterio que existieron de siempre y fueron evolucionando de diferentes maneras en de diferentes tradiciones y en diferentes cuerpos dogmáticos, a veces cargados de distorsiones debido a la no total integración de sus responsables con la vida del alma. ¿Cuál es la escuela de misterios más conocida de la antigüedad y de qué se encargaba, Emilio?
Lo primero es que cuando se habla de misterio, en la película Dune se dice que el misterio no es un problema que haya que resolver, es una experiencia que hay que vivir. Yo creo que esto es importante para todo lo que vamos
muy
a hablar. No lo veamos como una especie de problema, ¿no? Es una experiencia. El misterio de la vida, el misterio de la existencia, el misterio de la creación y las posibilidades que el ser humano tiene de vislumbrar acerca de ese misterio. Y durante mucho tiempo, durante siglos y siglos, a los grupos, a las corrientes filosóficas, espirituales, que han intentado hacer ese vislumbre, se le han denominado escuelas. Y como su objetivo era adentrarse en esos parámetros del misterio, pues hoy las conocemos como escuelas de misterio. Tú me preguntas por la más conocida. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que siguen este programa, sin ningún tipo de duda, habrán en alguna vez tenido referencia de las escuelas de misterio del Antiguo Egipto, donde hay datos, el propio Platón en sus diálogos habla al respecto, hay datos de que fueron enormemente potentes y donde se enseñaba una serie de tradiciones que estaban fundamentalmente ligadas a lo que se denominan actualmente el cuerpo hermético, el corpus hermético, en los principios herméticos. Aunque quizás en lo que ha sido la historia de estas escuelas, y hablando del ámbito fundamentalmente occidental, porque en el ámbito oriental nos encontramos, por ejemplo, con una escuela muy profunda y muy curiosa que tiene un nombre muy bello, la Escuela de las 100 Flores de China, que tiene una tradición muy larga detrás. Y en el ámbito occidental y en el ámbito del Mediterráneo, los misterios y la escuela más conocida tiene que ver con el Eleusis y los misterios eleusinos, que atrajeron durante muchos siglos a la crème de la crème de todas las personas, hombres y mujeres, que se movían en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de la búsqueda, desde el punto de vista de la espiritualidad. Y fíjate hasta aquel punto, aunque se remonta no menos de 1000 años antes de Cristo, pero fíjate que Pilar, hasta qué punto tenía capacidad de atracción, que nos situamos en el siglo II después de Cristo, nos situamos en la vida de uno de los grandes emperadores del Imperio Romano, que por cierto, sus raíces paternas venían de Andalucía, venían de la Bética, de Itálica concretamente. Me estoy refiriendo a Marco Aurelio. Y Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, un emperador donde Roma tenía una de sus mayores extensiones y que fue además un periodo, aunque siempre había conflicto con los bárbaros, pero fue un periodo de bastante paz, él estuvo casi 2 años en Eulisis y recibiendo los misterios ilusinos. Es decir, hizo un paréntesis en su gestión como emperador y ni corto ni perezoso, y en aquellos momentos no había comunicaciones como las que tenemos ahora para poder hacer teletrabajo. Abandonó sus responsabilidades, llamado por el tipo de enseñanza y el tipo de sabiduría que allí se proporcionaba. Y por tanto,
eso se estilaba en Roma, quiero decir, no sé, me resulta bastante llamativo que un emperador realmente se retirara, ¿no? Para
no era nada usual, aunque es cierto que Marco Lirio pertenece a los emperadores que trajeron más paz a Roma, que hay que volver a insistir en ello, tenían procedencia en Bética andaluza muchos de ellos, es decir, poco antes de Marco Lirio estuvo Trajano, por ejemplo, que también tenía su origen en Itálica, ¿no? Y en estos emperadores previos a Marco Lirio no era usual. No es que no fuera usual acercarse a escuelas de misterio, pero no era usual el hacer una especie de Kit Kat de paréntesis tan prolongado. Pero bueno, gracias a eso tenemos, por así decir, una fuente directa de lo que allí se podía enseñar, porque Marco Lirio Pilar escribió un libro que aconsejo vivamente. No es un libro extenso, pero es un libro intenso, muy bello, que tiene como título Meditaciones.
Qué bueno.
Y en las Meditaciones, Marco Lirio, aunque da algunos rasgos biográficos, pero fundamentalmente nos enseña los contenidos de esa sabiduría, los contenidos de esos misterios que allí se mostraban. Hombre, entendiendo que era un libro que, aunque parezca increíble, hace casi 2000 años, pero era para el gran público, es decir, era para ser leído por todas las personas interesadas de la época, y por tanto, quiero decir con esto que no es que fuera a desvelar todos los intríngulis que se le enseñó durante 2 años, pero creo que es un acercamiento importante el que podemos tener a los misterios eluisinos a través de Marco Lirio.
Emilio, lo cierto es que desde hace miles de años han existido en todas las culturas escuelas de misterio, órdenes, fraternidades y grupos, unos más conocidos que otros, quizás, ¿no? Algunas de estas escuelas están extintas y otras aún sobreviven en nuestros tiempos. Unas son más esotéricas y otras quizás sean más exotéricas. Unas son visibles, otras invisibles. Algunas están promovidas por grandes iniciados o adeptos, y otras por estudiantes deseosos de compartir a veces vagamente cierto conocimiento. ¿Qué es lo que pretenden estas escuelas?
No quiero dejar de señalar que cuando hablamos de estas escuelas de misterio, Pilar, no las veamos como algo que ha ocurrido muy lejos de nosotros. Es cierto que hemos hablado de China y de Egipto y de Grecia, de la Grecia clásica, pero esas escuelas de misterio han tenido presencia en Andalucía a lo largo de la historia, de una forma muy variada. Aquí, por ejemplo, tuvo una presencia bastante fuerte desde su comienzo, lo que hoy llamamos las escuelas Rosacruces. Hay incluso alguna referencia de que el creador de esta corriente, aunque hay dudas históricas si realmente fue una persona o fueron varias, Rosencresis, de Fez, que realizó un largo viaje, después tuvo un tiempo importante en una parte de Andalucía, incluida en particular la ciudad de Sevilla, donde parece que fue uno de los impulsores de la construcción de la catedral. Ha habido grupos a modo de escuela de misterio en lo que fue el inicio del protestantismo, de toda la reforma de la Iglesia. Cuando en aquellos momentos la Inquisición tenía prohibido este tipo de movimientos, se organizaron también como algo parecido a escuelas de misterio. Aquí también anidaron, por ejemplo, lo que fueron los grupos del alumbradismo, que es una escuela espiritual muy curiosa, se mueve dentro del ámbito cristiano, pero tiene unas peculiaridades muy singulares. Hay que tener en cuenta que en Andalucía también estuvieron presentes las denominadas beguinas, es decir, mujeres que allá por el siglo XII y el siglo XIII rompieron los lazos patriarcales que la obligaban a dedicarse a casarse o a entrar de monjas, y dijeron que no, que ellas vivían en comunidades fraternales de mujeres donde se autoabastecían a través de la agricultura, donde se autoabastecían económicamente porque impartían educación.
¿De cuándo estamos hablando?
Pues estamos hablando en concreto, que yo tenga datos precisos de su presencia en Andalucía, porque todavía si se visita la ciudad de Ámsterdam, todavía hay una ubicación de un beguinado. Todavía en Ámsterdam existen beguinas. Ya no tiene nada que ver con la que estamos aquí hablando, pero el que esté interesado y visite Ámsterdam, es una visita turística, pero a su vez consciencial importante, ¿no? Y que yo tenga referencia, por ejemplo, aquí se le concede lo que hoy en Sevilla se conoce como el convento de San Agustín, que ahora parece que lo van a convertir en hotel, que está en Luis Montoto, entre la Puerta de la Carne y la Puerta Osario. Ese convento de San Agustín, cuando el rey Fernando III toma la ciudad de Sevilla, es un convento perteneciente a una orden religiosa musulmana. Se hace, lógicamente, el cristianismo se hace con él, y se lo ceden, y hay además datos documentales que así lo ponen de manifiesto, se lo ceden ese convento para residencia de beguinas en Sevilla. De que estamos hablando del siglo XIII, y se sabe que en Centro Europa este grupo de mujeres tan significativo pues tuvo una presencia entre el finales del siglo XI y muy fuerte hasta el siglo XIV. Hildegarda de Rotterdam es posiblemente su gran referente. Eran mujeres muy cultas, mujeres muy independientes, y rompen por completo los clichés que podemos tener de la mujer en aquella época, que es verdad que mayoritariamente estaba, entre comillas, sometida, pero donde hubo mujeres de mucha importancia que... hay un libro que no recuerdo la autora, Pilar, lo siento mucho, pero que a mí me impactó mucho cuando lo leí, que sí recuerdo el título, que es Las trovadoras de Dios. Y ese libro es una preciosidad porque recorre la vida de las beguinas, de las principales, pero nos acerca mucho a este movimiento. En fin, que me estoy yendo por otro lado. Pero me parecía importante constatarlo porque puede parecer, ¿no?, que cuando hablamos de escuelas y escuelas de misterio estamos hablando de temas muy distantes. No, no, también aquí en nuestro territorio ha habido siempre hombres y mujeres interesados por ir más allá, ¿no?, de lo puramente material y más allá de la apariencia e introducirse en la esencia, que yo creo que esto es lo que, por contestar directamente a tu pregunta, lo que define a una escuela de misterio. Es decir, la escuela de misterio enseña a la persona que entra a empezar a mirar la vida con unos ojos que sean, como diríamos hoy, unos rayos láser que te permitan ir más allá de la apariencia. No te quedes en la apariencia. Cuando contemples a una persona, contempla la esencia que hay en esa persona, no la parte perecedera. Cuando contemples una situación, no te quedes en la apariencia, entiende que tiene sin ningún tipo de duda un porqué y un para qué, un sentido profundo lo que está ocurriendo, sea lo que sea, ¿no? Eso es lo que enseñan las escuelas de misterio. Digo enseñan porque siguen existiendo, ¿no?, aunque ya ese apelativo de misterio se haya roto bastante, porque también el misterio ha ido ligado al denominado ocultismo, y con esto termino, porque ese ocultismo se ha derivado de la necesidad muchas veces de ocultarse, es decir, que el mantenerse como escondida no ha sido algo que fuera solamente, que a veces sí, consecuencia de una voluntad de secretismo, sino era una necesidad, porque había grupos religiosos, grupos sociales y grupos políticos que perseguían a las personas que tenían una forma distinta de ver las cosas.
Te enseñaba, porque he mirado en internet, no sé si tiene que ver algo, Mujeres trovadoras de Dios, una tradición silenciada de la Europa medieval, de Georgette Epine Burgar.
Perfecto.
142,50, ¿vale el libro?
Bueno, yo te aseguro que la edición que
yo poseo... Estado bueno, de segunda mano.
La edición que yo poseo me costó bastante menos. Yo creo que se puede encontrar sin ningún problema a precio normal, porque no es un libro tampoco excesivamente extenso, ¿no?, que tenga por ello un precio especial. Lo aconsejo, lo aconsejo.
Según se indica en vuestro libro, Emilio, la tradición nos habla de que existen dos tipos de escuelas en la gestión del misterio. Aquellas que tratan sobre los misterios menores y otras que nos hablan de los misterios mayores. Vamos a detenernos en la de los misterios menores. ¿Qué engloba este tipo de escuela y cuál es su misión?
Bien, voy a hablar en términos coloquiales para que se pueda entender muy bien.
Perfecto.
Cuando hablamos de misterios menores, el apelativo de menor y de mayor, por favor, no lo entendamos como más importantes y menos importantes.
Bien.
El calificativo de mayor o de menor tiene que ver con el ámbito temático, por decirlo de alguna forma. En el ámbito temático de los misterios menores estamos hablando de algo tan importante, pero tan concreto, de ahí vienen los de menor, que es todo lo ligado en general a la práctica de vida. Todo lo ligado a la práctica de vida en todos los sentidos. El conocimiento de uno mismo desde el punto de vista de lo que un ser humano es. El cómo posibilitar que la parte imperecedera que tenemos vaya teniendo cada vez más presencia. Cómo las prácticas espirituales que nos pueden ir dando poco a poco una visión más amplia de la vida tienen que plasmarse en comportamientos, en nuestra cotidianidad, en la relación con los demás, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de andar por el mundo, que vaya transformándose. Es decir, todo el amplio listado de misterios menores tiene que ver siempre con prácticas de vida, que no es que sea un tema menor, sino que es un tema muy concreto, muy específico, y que además todas estas escuelas parece que estudiaban de manera bastante sistemática, haciendo un análisis pormenorizado de cada uno de los componentes del ser humano y profundizando en cada uno de esos componentes, enseñando que evidentemente tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico hay que cuidarlo porque tiene que estar al servicio de lo que realmente somos, ¿no? Pero también se nos enseña lo que tiene que ver con el cuerpo energético, también le llamaban etérico estas escuelas, que tenemos todos los seres humanos, que está relacionado con los chakras, que está relacionado con prácticas como el Reiki, por ejemplo, o como con la acupuntura. Se enseñaba cómo equilibrar y serenar nuestro mundo emocional, cómo sacarle más jugo y también mantener sosegado nuestro mundo mental. Es decir, iba como compartimentándose, aunque hay relaciones de vaso comunicante, pero como si fueran compartimentos estancos, y estos misterios menores iban adentrándose en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos componentes, aportando sobre todo a la persona que lo recibía una disposición y unos conocimientos para vivir su vida cotidiana de una manera más noble, de una manera más íntegra, de una manera más impecable y de una manera que le permitiera sacar la mejor versión y ponerlo al servicio de los demás y de la vida.
Y en el caso de las escuelas de los misterios mayores, ¿qué tipo de misterios comprenden y cuál es su cometido?
Cuando hablábamos del ámbito temático, cuando hablamos de un ámbito temático mayor, estamos referencia a todos los el conocimiento de ciclos y de patrones que afectando a nuestra vida cotidiana, pero tienen su razón de ser en cuestiones mayores. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una materia que en esas escuelas se suele denominar la cosmogénesis, que hasta cierto punto se acerca a lo que nosotros coloquialmente en el ámbito de la ciencia actual se llama astrofísica, es decir, el conocimiento del universo. Pero un conocimiento del universo que no solamente se pretende intelectual, sino que se intenta sacar jugo para, de alguna forma, percibir qué pautas, qué patrones, qué ciclos se pueden mover en ese gran universo que terminan afectando también a nuestra propia vida y al propio ciclo vital.
Lo práctico.
Cuando se habla de misterios mayores, además de cosmogénesis, estamos hablando, por ejemplo, de antropogénesis. ¿Antropogénesis qué es? Antropogénesis es ya no el ser humano individual, sino la colectividad humana. Y a partir de ahí se tiene constancia que esas escuelas de misterio enseñaban cosas que hoy sorprenderían, ¿no? Incluso serían rechazadas por la historiografía oficial, porque se nos enseña que esta no es la primera humanidad, que ha habido otras muchas humanidades, que esta sería la quinta en un largo proceso evolutivo que comenzó con una humanidad que existió hace más de 50 millones de años, que fue la polar, y que después fue seguida de la humanidad hiperbórea, después de la lemuriana, después de la humanidad atlante, y ha llegado a nuestros días, ¿no? Y el patrón que tiene ese, no ya solamente el conocimiento de causa de cada humanidad, sino el por qué han ido surgiendo distintas humanidades, el sentido profundo evolutivo que se plasma en el momento presente, porque viene de largo, ¿no?, que tiene todos esos patrones, que tienen todos esos ciclos en el devenir humano, eran también objeto de estudio en estas escuelas de misterio. Te he puesto todos ejemplos porque creo que son bastante gráficos, es decir, el cosmogénesis como universo y antropogénesis, evolución de la humanidad, porque eso se enseñaba, pero con el objetivo, repito, de que a partir de ahí, en el aquí y ahora, tú tuvieras un conocimiento de causa de ciclos e influjos cósmicos que pueden estar afectando a las personas actualmente y, por supuesto, para que fueras consciente en el momento en el que estamos viviendo, qué momento es del proceso evolutivo humano que tiene un porqué y un para qué, como tuvieron las otras humanidades, cada una en su devenir y en su momento.
¿La nuestra cuál sería?
La quinta, Pilar.
Ah, la quinta humanidad.
La nuestra es la quinta, que yo no he, he dado, como hemos hablado de la polar, hiperbórea, lemuriana y adelante, no, esta es la quinta, aunque es cierto que esa quinta se le dio un nombre que actualmente no se suele usar.
Ajá. Que es el nombre que yo quiero saber.
Porque ha sido absolutamente tergiversado y malentendido en el siglo XX, porque el nombre que le dieron estas escuelas tan antiguas y están en textos que tienen muchísimo tiempo es la Aria. En la humanidad aria.
Ah, entiendo.
Pero creo que todos sabemos lo que pasó con esa denominación en el siglo XX, ¿verdad?
Se hace mención en la gestión del misterio a una jerarquía, es decir, a un grupo de iniciados que dedican su vida a asistir a la Madre Tierra y a la humanidad en el sendero de evolución en conciencia y cuya labor inicial se remonta a hace muchos millones de años. ¿A qué se dedica ahora, una vez implantada y profundamente estimulada en la humanidad esa chispa de la mente? ¿Y cuáles son sus principales tareas?
Aunque desconcierte a más de una persona que nos oiga, efectivamente, esta humanidad no solamente ha tenido interferencia, que las ha tenido y las tiene, de seres espirituales podemos denominar involutivos, sino que también ha tenido un acompañamiento, y ha sido muy buen acompañamiento, de seres espirituales evolutivos, de grandes almas en definitiva, que de forma generosa han ido apoyando el proceso evolutivo humano. Eso sí, Pilar, es muy importante tenerlo en cuenta, encarnando. Porque para de verdad apoyar el proceso evolutivo de la humanidad hay que encarnar como humanos. No estamos hablando, por tanto, de unas influencias o una interferencia de ese comando a distancia. No estamos hablando de lo que es encarnar, hacerse presente y en la propia experiencia humana contribuir al impulso de la humanidad. Es verdad que este tipo de grandes almas, yo no digo que no estén presentes actualmente, pero yo diría que su principal papel ya está hecho. Yo diría que todo esto culminó con la presencia de las presencias, que es la presencia de lo crístico en Jesús de Nazaret, y a partir de ahí esa jerarquía celestial, que es como se llama por muchas tradiciones, esta jerarquía ha cumplido su papel, es decir, él nos ha ido acompañando durante la infancia, nos ha ido acompañando durante la adolescencia y ya estamos en condiciones de caminar por nuestra cuenta. Entonces el acompañamiento que nos hacen actualmente es fundamentalmente de presencia vibratoria, es decir, ellos sí nos acompañan, pero con una presencia física normalmente o a veces intangible, que nos aporta vibración de serenidad, vibración de calma y tanta falta hace en estos momentos vibración de esperanza.
¿Tú perteneces a algún tipo de escuela o vas por libre?
Pues mira, siempre he tenido la claridad de ir por libre, Pilar, siempre, siempre. Ha habido una excepción en un momento concreto, soy breve en la respuesta, que fue mi pertenencia a la Sociedad Teosófica, que agradezco muchísimo, que fue una experiencia muy hermosa, pero duró solamente 4 años. Es como si algo en mi interior me hubiera dicho desde siempre, y lo que siento ahora, de que todas son válidas, y que de lo que se trata es de no mirar por una ventana, sino de mirar por el mayor número de ventanas a la vez, con el mayor respeto a todas, pero sabiendo que ninguna está en posesión de la verdad y que la verdad está como bien repartida entre muchas escuelas y muchas corrientes.
¿Y cuáles serían tus referencias?
Hombre, mis referencias fundamentales, si hacemos referencia o mención, perdón, al siglo XX, sin duda ninguna, Rudolf Steiner, es para mí el autor de referencia, complejo de leer pero potentísimo en sus aportaciones. En el siglo XIX, hemos hablado de teosofía, pues sin ningún tipo de duda, Elena Blavatsky y su famosa obra La Doctrina Secreta, pero sin ningún tipo de duda, el referente de mi referente es Cristo Jesús, ¿no? Que es el ser que para mí encarna todo lo que en algún momento a mí, humildemente, me gustaría mínimamente acercarme a ser.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, ya nuestro último encuentro de esta temporada, y con pena, pero con alegría. Alegría de haber podido compartir contigo y sobre todo con nuestras hermosas y hermosos todo ese conocimiento que llevas desplegando en tantas temporadas, ¿no? Ya en la noche más hermosa. Y bueno, cada vez, como decía en la introducción, hay más personas que optan por el cuidado del cuerpo físico y las disciplinas de la no violencia en la alimentación. No tiene que ver exactamente con lo que decía la introducción, pero bueno, son personas que tienen dietas vegetarianas o veganas y que se van extendiendo más y profundizan en esa necesidad de la inofensividad, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede decir, Emilio, que estas áreas son síntomas de elevación espiritual?
Comenzabas tu reflexión con el hecho de los momentos convulsos, ¿no?, que vivimos. Siempre ha habido momentos convulsos en la humanidad, ¿no?, pero da la sensación de que ahora hay una concadenación y una aceleración de esos momentos convulsos y conflictivos. Desde el punto de vista de la conciencia, eso se entiende siempre como una oportunidad, no como un problema, sino como una oportunidad, porque esos removimientos nos sacan de nuestro hábitat de confort, de la distracción tonta, del entretenimiento lelo, y por tanto se habla mucho del experimento de la rana hervida, ¿no?, que cuando se le dan buenos calentones salta para evitar ser hervida precisamente, y que en cambio cuando el agua se va calentando poco a poco, pues le entra un sopor y muere hervida. Y hay, en ese sentido hay muchas personas, efectivamente, yo lo puedo atestiguar cada vez más, que van tomando conciencia de que hay algo en su interior que las llama a vivir de otra manera. Esto no tiene que ver siempre con grandes rupturas vitales, uh-huh. pero manteniéndose a lo mejor dentro de la misma dinámica, una dinámica similar, quieren llevar algunos cambios. Y todos esos cambios, Pilar, todos tienen que ser bienvenidos. Y desde el punto de vista de la de lo que es la iniciación, la conciencia, lo que es la gestión del misterio en estos días, cualquier tipo de pasito adelante que dé una persona desde la conciencia, por modesto que aparentemente sea, es maravilloso. Uh-huh. Tú has hecho referencia, por ejemplo, y es una gran verdad, a la concienciación cada vez mayor que hay en la sociedad acerca de un tipo de alimentación que no tenga violencia en sí, es decir, que no dañe a otras formas de vida. Esto puede parecer un tema menor, pero es un tema muy importante porque hablamos mucho, por ejemplo, y hacemos bien, no deberíamos hablar mucho más, hablamos mucho de paz. Y la paz, evidentemente, es un gran anhelo del alma humana, ¿no? Pero la paz no son solamente grandes palabras, la paz son, es el día a día. Uh-huh. Y una forma muy bella, muy práctica de llevar a nuestro día a día la paz es precisamente intentando no dañar a otras formas de vida. Y en la alimentación, cada vez somos más personas conscientes, las que dentro de nuestro ámbito alimentario, nuestros hábitos de alimentación, puede ser que estemos dañando otras formas de vida. De ahí viene todo lo que es el vegetarismo, lo que es el veganismo, y bienvenido sea, ¿no? Incluso desde el punto de vista de prácticas como el yoga, que tal como se ha extendido por Occidente, la verdad es que es una práctica bastante devaluada, porque el yoga es una práctica muy potente de transformación interior, y en Occidente fundamentalmente queda en lo que son posturas, en lo que son prácticas de respiración. Bueno, pues bienvenido sea también, ¿no? Porque es precisamente así como se abren las puertas a muchas personas para que vayan a unas prácticas más intensas, ¿no? Así que esas prácticas que tú mencionabas, que tú apuntabas, bienvenidas sean, y se le dan una gran bienvenida desde el punto de vista de la conciencia a todas ellas.
Ahora que mencionaba lo del yoga, creo que hace unos meses vi en televisión que había una competición en India precisamente de las asanas, ¿no? De las posturas, y es increíble lo que puede ser capaz el cuerpo de hacer siendo consciente de que realmente, bueno, es que llegan a moldear el cuerpo de una manera que vamos, que si no lo ves no te lo crees, sí, sí. Es alucinante. Pero bueno, dejando a un lado este tema de las posturas imposibles, ¿de qué requiere, qué necesita y en qué punto se encuentra la humanidad con respecto a la gestión del misterio en nuestros días?
Pues acudiendo a una tradición tan importante y tan extendida en nuestra sociedad como es el cristianismo, podríamos decir que estamos en un momento culminante. Es decir, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, hace mención en los evangelios a un momento concreto en el que se vivirían. Él lo denomina literalmente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, si no me falla la memoria, él habla de los últimos tiempos de esta generación humana y anuncia el surgimiento de una nueva humanidad. Somos muchos los que pensamos que esas palabras de Jesús tienen que ver con el momento actual, aunque él también dice con toda claridad que nadie sabe ni el día ni la hora, es decir, que no hagamos especulaciones acerca de eso, dónde se materializa en el calendario. Hay que tener en cuenta cuando hablamos del momento que vive la humanidad, del momento que vive la gestión del misterio, y creo que es algo importante que complementa muy bien lo que aparece en el libro, Pilar, es que en las tradiciones espirituales, cuando se profundiza en ellas, está muy presente el análisis en conciencia del tiempo. El tiempo entendido como tiempo, no el clima, ¿no? Sino el ámbito temporal. Hablamos mucho de que la ciencia actual se cuestiona lo que es el tiempo, ¿no? La ciencia actual ha abandonado la idea de un tiempo absoluto, se habla de un tiempo relativo, las teorías de Einstein, que a partir de ahí cambian por completo la visión del tiempo, se habla de una cuarta dimensión cuando se mete el tiempo por medio, pero se habla muy poco de que las tradiciones espirituales desde siempre han contemplado que el tiempo puede ser percibido y vivido, y creo que es muy importante en los momentos que estamos viviendo, en estos momentos, de dos formas. Que, aunque está en todas las tradiciones, quizás la que la ha personificado mejor por aquello de la mitología es la tradición de la Grecia clásica, donde aparece Cronos y donde aparece Kairos. Uh-huh. Cronos tiene que ver con el tiempo cronológico, el tiempo del calendario, uh-huh. el tiempo que podemos medir en horas, en el almanaque, etcétera, uh-huh. etcétera. Y es un tiempo lineal, pero el tiempo espiritual es otro. El tiempo espiritual es un tiempo que puede, en nuestra percepción, puede ir más lento o más rápido, que tiene que ver con ciclos mayores y con ciclos menores, y que en momentos concretos, cuando el ciclo se va completando, hay como una precipitación, hay como una aceleración de ese tiempo, cosa que obviamente en el tiempo cronológico no cabe, porque los segundos siempre son segundos y los minutos siempre son minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque en estos momentos, te habrá pasado a ti, a mí me pasa desde luego, pero también a personas que hablan contigo y conmigo, que nos dicen, tengo la sensación de que el tiempo se está acelerando. Tengo esa percepción. Claro, una percepción que si tú miras el reloj no es posible, porque los segundos y los minutos son siguen los durando son. Lo mismo, son los que son. Entonces, ¿por qué tengo la percepción de que hay una aceleración? Esa percepción íntima tiene que ver no con cronos, tiene que ver con kairos. Porque ese tiempo, que no es un tiempo material, sino que es un tiempo espiritual, también existe. Y mira por dónde, como precisamente ahora hay una cierta aceleración, lo estamos percibiendo. Y a mi modesto entender, esas palabras de Jesús de Nazaret sobre el final de los tiempos de esta generación humana, cíclicamente conlleva una aceleración, que es lo que estamos percibiendo en términos de kairos, del tiempo espiritual.
Emilio, gracias a estos encuentros que tenemos contigo, estamos comprendiendo cada vez mejor la idea de la jerarquía espiritual, avanzando además en la de un Dios diferente. ¿Cuál es la esencia de este concepto de Dios y cuál es la importancia de conectar con él?
Sin duda ninguna es un tema central, porque la humanidad en su evolución mayoritariamente ha tenido, todavía hay una parte de ella, desde el mayor respeto, que sigue teniendo esa visión que podríamos decir primaria o infantil, ¿no? Que es la visión de un Dios antropomórfico, que de alguna forma está ahí observándonos, vigilándonos, premiándonos, castigando. Y además alejado de nosotros, ¿no? Más allá de Saturno, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y además, curiosamente, es una percepción que tienen, que comparten tanto los creyentes que creen en ese Dios, como los no creyentes que no creen en ese Dios, pero que tienen la misma visión de la divinidad. Las tradiciones serias no nos hablan de un Dios así, nos hablan de una divinidad que, estando fuera, sin duda ninguna, porque está en todo, pero está en cada uno, y que además no admite nombres, ¿no? Cuando acudimos a místicos como San Juan de la Cruz, por ejemplo, aunque evidentemente él utiliza, como católico que es, el nombre de Dios, pero él habla muchas veces de eso o de aquello, que es como en las tradiciones espirituales orientales se le suele denominar aquello, aquello. No admite nombre, porque no caben conceptos mentales. Y hay un principio metafísico que recogemos en el libro muy importante, que dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Es la causa primera de la que habla Aristóteles, ¿no? Y eso, ese aquello que no tiene origen y que es origen de todo lo originado, precisamente por ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Y esa es la clave. Y la clave más importante en la práctica de vida no es solamente el percibir que hay una causa primera de donde todo procede, es darnos cuenta de que inevitablemente, si eso es así, si admitimos esa hipótesis como hipótesis de consideración, inevitablemente, ineludiblemente, ese Dios, ese aquello, está en ti, está en mí y está en todos los seres humanos. Es lo que en la tradición oriental llaman Atma, lo que en la tradición occidental llaman espíritu, que va a dar el nombre, ¿no? Y eso es lo más importante. Lo más importante es percibir que la divinidad está en nosotros, que por tanto constituye nuestro verdadero ser, porque es lo permanente, lo demás es efímero, perecedero, es lo realmente permanente, y a partir de ahí una práctica de vida que esa divinidad la vaya patetizando, que no se quede latente, sino que se haga patente a través de la práctica de vida.
Javier León menciona que las escuelas establecidas en la actualidad, sean del tipo que sean, deberían celebrar la llegada de las escuelas integrales. ¿Cuál es el papel de este tipo de escuelas y en qué consisten?
La escuela integral en espiritualidad se entiende a aquellas escuelas que no se quedan en un ámbito concreto. Fíjate, hablábamos de la alimentación, por ejemplo, hablábamos de lo adecuado que es el tener tu cuerpo físico en armonía, pero claro, está el mundo de las emociones y está el mundo de la mente. Y la armonía mental, la armonía emocional es imprescindible en el camino de la conciencia. Y estamos hablando, cuando hablamos de físico, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de mente, estamos hablando de lo más efímero, de lo más perecedero del ser humano, pero después también hay otros componentes que tienen que ver con la capacidad que te va aportando la meditación, la capacidad de introspección, la capacidad de intuición. Y hay muchas técnicas y hay muchas escuelas que se van ocupando de cada uno de estos campos, ¿no? La integralidad tiene que ver con algo que te sirva para abarcar todo a la vez, por fases, por etapas, claro, porque el que mucho abarca poco aprieta, pero de hecho, por ejemplo, en el ámbito de la espiritualidad oriental y en el ámbito del yoga, al que hemos hecho referencia anteriormente, hay muchos tipos de yoga, pero hay un yoga central que es el Raja Yoga. ¿El Raja Yoga qué es? El yoga integral, el yoga que intenta, por etapas, ir cubriendo todo lo que los otros yogas van cubriendo como si fuera un principio y un fin absoluto, ¿no? Y yo diría que en el ámbito de la espiritualidad occidental nosotros tenemos por delante una especie de espiritualidad integral, que es la que está vertida en el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Porque el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, que ocupa tres capítulos del Evangelio de Mateo, cuando uno lo lee, se da cuenta de que llevar eso a la práctica te conlleva una transformación en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de lo más espiritual, sino también de los temas que tienen que ver con más a ras de tierra. A eso se refiere la integralidad.
Pues aquí lo tenemos a San Juan de la Cruz, que en el poema ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Comparte algo que ya has mencionado en otras ocasiones, Emilio. Su origen no lo sé, pues no lo tiene. Más que todo origen, de ella viene. Menciona que todo esto abre las puertas a tres principios fundamentales que se hallan en el núcleo de la sabiduría perenne y que son el principio de la causa primera, el principio del Tao y la unicidad de cuanto es y existe. De cuanto es y existe, eso es. ¿Puedes recordarnos cada uno de ellos y explicarnos qué es lo que promueve y qué conlleva esta triada de principios cardinales? Y te pido que sea algo breve porque tampoco...
Pues mira, tenemos la ventaja de que en lo que venimos compartiendo, el primer principio lo hemos compartido ya. Es decir, cuando hemos dicho que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y por tanto, que es muy importante, se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Ese espíritu santo, ese espíritu que siendo uno está en cada uno. El principio del Tao es la lógica consecuencia de lo anterior. Si todo lo que existe se ha originado de un principio primordial, ese principio primordial todo lo impulsa, le da un sentido, le marca un camino. De hecho, Tao es una palabra china que significa camino. En el ámbito occidental se le ha llamado también un orden natural lleno de lo mejor que puede haber porque está partiendo de ese principio primordial que llamamos la divinidad. Y eso hace que autores como, por ejemplo, Agustín de Hipona lo llamaran el ordo amoris, el orden del amor. Es un orden natural que le da un sentido a la vida y que además es tan magnánimo que permite que cualquier forma de vida, como cualquiera de los que estamos aquí, digo tú y yo y todas las personas que siguen el programa, en libre albedrío podamos vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Cuando una persona se alinea con el sentido de la vida, es una persona que, se dé o no se dé cuenta, está viviendo al servicio de la vida. Son personas generosas, altruistas, compasivas, amorosas. En cambio, los seres humanos egoicos, egocéntricos, que se sitúan al servicio de ellos mismos y punto final, se están colocando a contramano del sentido de la vida. Y ambos lo admite el Tao. De hecho, el Tao se representa como este principio que estamos comentando, se representa como el yin y el yang. Blanco y negro, y dentro de lo blanco un punto negro, y dentro de lo negro un punto blanco. Y por fin, el tercer principio es muy, muy simple, el darnos cuenta de que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Mi cuerpo es suma de partes y yo formo parte de la humanidad. La humanidad somos casi 8.000 millones de integrantes, formamos parte de multitud de formas de vida que hay en el planeta Tierra y así sucesivamente, ¿verdad? Pero este principio termina diciendo que, siendo así, sin embargo, cada parte es a su vez el todo. Es darnos cuenta de que al estar la divinidad en cada parte, es como una esfera donde cada punto es a su vez la esfera.
Tú comentas en el libro que todo esto sirve de hilo conductor de cuatro grandes fases que se recorren al avanzar en el sendero espiritual, una vez que equilibrados y armonizados los componentes físico, emocional y mental, de forma que se van plasmando en la cotidianeidad de una manera cada vez más intensa y nítida, nítida las cualidades del alma. ¿Cuáles son esas cuatro fases? Y te vuelvo a pedir brevedad, más que nada por la falta de tiempo.
Pues mira, muy escuetamente hablando, hay una primera fase en donde todavía están muchos seres humanos, que es la inconsciencia sobre su esencia. Es decir, el considerar que tú eres la parte perecedera y que vas a terminar tus días meramente en lo que es el cementerio o el crematorio. Hay otras personas que se dan cuenta de que tienen algo más, algo más. Eso ya es un paso cuántico desde el punto de vista espiritual. Pero claro, una cosa es darte cuenta y otra cosa es llevarlo a la práctica. Dentro de la forma de llevar a la práctica eso, hay un camino inmenso, ¿no? De llevarlo a la práctica muy modestamente, una alimentación, unas prácticas de las que hemos comentado a lo largo de nuestro encuentro, o puede ser ya algo mucho más integral, algo que de verdad haga que tu vida se transforme, que tu visión de las cosas sea totalmente distinta, que empecemos a percibir que la vida merece toda nuestra confianza, que todo tiene un porqué y un para qué y un sentido profundo, el confiar incluso en lo que nos aportan las noches oscuras, etcétera, etcétera. Eso ya es una práctica de vida mucho más completa. Y podríamos decir que todo eso va llevando a un camino en donde, en el punto culminante, hay un estadio en donde vemos a Dios en todas las cosas. Eso diríamos que es otra especie de salto cuántico, ¿no? Cuando te das cuenta de que esa divinidad no solamente es que sea y exista, ¿no? Sino que todo lo llena, que en todo se encuentra. La gran maestra que es la naturaleza, ¿no? Que es la madre tierra, el firmamento, el universo, permanentemente nos están diciendo que Dios está en todas partes. Entonces vemos a Dios en todas partes. Y eso abre las puertas a lo que diríamos que es el último estadio. No es que veas a Dios en todas partes, es que ves todas las cosas con los ojos de Dios. Ahí ya se produce la gran transformación. Eso que San Juan de la Cruz, volviendo al místico castellano, llamó la transformación en Dios. Eso que Jesús de Nazaret llama nacer de nuevo. Eso que Siddhartha Gautama Buda llamó la iluminación.
Bueno, Emilio, dado que esta es tu última intervención de la temporada y teniendo en cuenta que independientemente de todo lo que queda por comentar de este nuevo libro, La gestión del misterio, a limón con Javier León, no estaría de más concluir explicando la diferencia entre consciente y consciente. Yo no sé si se podría decir, resumiendo mucho, que una cosa es tener conciencia y otra bien distinta es ser consciente. ¿O podemos tener conciencia y ser consciente igualmente?
Bien. Mira, afortunadamente los académicos de la lengua española lo han resuelto, ¿eh? Porque hace no mucho, hace unos años, hicieron una modificación del diccionario donde definen muy bien la conciencia y la consciencia. La conciencia sin S, aquí en Andalucía lo tenemos dificilillo, ¿verdad? La conciencia sin S, dice el diccionario, que tiene que ver con cuestiones morales relativas con el bien y con el mal. Por ejemplo, si yo hago daño a una persona, puedo tener mala conciencia por el daño que le he hecho a esa persona. Eso es la conciencia. La conciencia es algo muy distinto. La conciencia, diríamos, que tiene que ver más con la espiritualidad más profunda. Y el diccionario nos viene a decir que tiene, que compone o la constituyen tres capacidades. Primero, la capacidad de conocerte a ti mismo, entendiendo por conocerse a uno mismo, el darte cuenta que junto con la apariencia hay en ti una esencia. Esa es la clave, precisamente, eso que tantas veces hemos compartido en el programa acerca de que somos un conductor encarnado en un coche. Darte cuenta de que eres coche y conductor. Conócete a ti mismo, con todas las implicaciones que ellos tienen. Segundo, el ámbito de la consciencia, conocer la realidad que te rodea, conocer del el mundo exterior. La consciencia no se queda en el interior, también es una llamada hacia afuera, porque de hecho la consciencia misma se retroalimenta en el gimnasio de la vida. Y por fin, la mirada interior y la mirada exterior, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea, se equilibran a través precisamente de una interacción que tiene que ser armónica. Vivo el mundo, pero desde el conocimiento de mí mismo. Y viviendo el mundo desde el conocimiento de mí mismo, lo vivo de una manera distinta. A mí me gusta decir que estamos aquí para movernos, si no, no encarnaríamos. Pero nuestro ser, dicho metafóricamente, tiene la cualidad de la quietud. Y el mundo en el que estamos es un mundo de movimiento. Pues bien, que nuestro movimiento por la vida no pierda nunca el cordón umbilical con la quietud de nuestro ser, y que ese movimiento por la vida no se convierta en un repiqueteo del movimiento en el que nos volvemos absolutamente locos, ¿no? Con lo que la consciencia, en definitiva, es distinto de la conciencia, más relativa a cuestiones morales, y la consciencia con ese tiene esas tres capacidades, hacia adentro, hacia afuera, y el equilibrio entre la mirada interna y la mirada externa.
Pues Cronos no nos permite añadir algo más.
Aquí juega Cronos, aquí el que manda es Cronos.
Que a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría que, bueno, es que se quedan muchas cosas pendientes de este libro, pero invito a toda la audiencia, evidentemente, a que se hagan con él, porque además tiene una finalidad de realmente digna de mencionar, porque es altruista, todos los beneficios van dirigidos a una buena causa.
Sí, al proyecto COUSO, que además es un proyecto absolutamente transparente, puede verse en la página suya en internet, proyecto O COUSO, son separados, la O con el COUSO, que está en esa localidad gallega y que es una magnífica iniciativa que encabeza el coautor del libro, Javier León, y que intenta ser una especie de centro para peregrinos, como él dice, para peregrinos del Camino de Santiago, porque se encuentra en el Camino de Santiago, pero también para peregrinos del alma, para esas almas que están en proceso de evolución en autoconsciencia.
El libro que se titula La gestión del misterio, publicado por Nous, y facilitarnos ese contacto que siempre reclamamos para seguirte la pista y sobre todo conocer todo el trabajo que llevas para adelante.
Pues mira, el que hemos compartido ya muchas veces, que es el bloque Gestiono, El cielo en la tierra, y también lo que hemos incorporado en los últimos programas de que a través de Telegram, si se pone Emilio Carrillo, pues se puede acceder directamente a un canal donde los que se suscriben al canal pues tienen de una forma moderada una información acerca de las actividades que desarrollo.
Pues como siempre, muchas gracias con la mano en el corazón y en el alma también, Emilio.
Igualmente.
Gracias por tu colaboración en el programa.
De alma a alma, muchas gracias.